Y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el ambiente normal, en un día normal, en el barrio de Rocafonda. Pero hoy no es un día normal. En el barrio de Rocafonda. El Rocafonda es un barrio que se construyó fundamentalmente a partir de los años 60 en Mataró. Sobre todo los primeros vecinos eran andaluces, extremeños, murcianos, castellanos que habían ido allí a trabajar. Rocafonda sigue siendo un barrio que lucha contra la pobreza. Hay mucha pobreza en Rocafonda. Y de Rocafonda es de donde ha salido Lamine Yamal. Dentro de 3 horas habrá un ambientazo en Rocafonda. Como has visto, cuando Yamal mete un gol, cruza las manos y hace con los dedos un 3, un 0 y un 4. 304. ¿Qué significa ese gesto? ¿Hay algún tipo de superstición detrás de ese gesto? ¿Es un gesto que invoca a los dioses del fútbol? No. Detrás de ese 304 de Lamine Yamal hay un gesto de pertenencia. El código postal de Rocafonda acaba en 304. Cuando Yamal mete un gol, reivindica su barrio. 304 es, ya digo, el final del código postal de Rocafonda. Y Yamal reivindica su identidad. Con su 304, Yamal nos dice que él es español de Rocafonda, hijo de marroquí y de guineana, tan español como los españoles viejos. Que es de un barrio donde muchos jóvenes necesitan ver signos de esperanza. Necesitan que alguien les diga, no con palabras, sino con hechos, que pueden tener futuro. Y esta tarde, gane o no gane España, Yamal les dirá a los vecinos de Rocafonda que sí, que hay futuro. El PP insiste en decir que no acepta amenazas de Vox. Y Vox insiste en amenazar al PP con romper los gobiernos autonómicos si mañana, en el reparto que se va a hacer de menores migrantes para aliviar la situación en Canarias, reparto entre otras comunidades, el PP acepta que en sus comunidades autónomas, en las comunidades autónomas en las que gobierna, haya más migrantes, más menores migrantes. Pepa Villán.
Si los presidentes resisten la presión de Sánchez, seguiremos gobernando. Que deciden estafar a sus electores, nosotros daremos por roto esos gobiernos.
No es la presión de Sánchez. Es que hay un problema en Canarias. Es que los centros de acogida de migrantes menores están desbordados. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dice que a él no le presionan.
Yo no veo ningún peligro, en absoluto. Es un gobierno fuerte que está tomando medidas muy importantes.
También Borja Sémper dice que no acepta presiones del Partido Popular de Vox.
Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno.
Lo que hace el PP es pedirle un fondo de contingencia al gobierno de Sánchez para que las comunidades autónomas que van a hacer un esfuerzo pues tengan más recursos. Los dirigentes de Vox creen que su éxito electoral de los últimos años se ha debido a que los españoles son cada vez más reacios a aceptar a los migrantes. Pero los buenos resultados de Vox en las ya lejanas elecciones autonómicas andaluzas de 2018, los buenos resultados en las elecciones europeas de 2019... no se deben o no se debieron a un incremento de actitudes anti-inmigración. De hecho, De hecho, cuando Vox emerge en la vida política española, el conjunto de la población, según las encuestas, la opinión pública española, tenía un sentimiento muy favorable a la migración. No hay un rechazo generalizado a la migración en España. Se equivoca Vox cuando crea el espejismo del miedo a la migración. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Carlos Alcaraz busca colarse en la semifinal de Wimbledon. Se enfrenta en estos momentos al estadounidense Thomas Poole. Ángel García.
Y le está tocando sufrir, Fernando, porque en un set igualadísimo, en un set muy largo de 72 minutos, se lo ha acabado llevando el estadounidense Tommy Paul por 5-7, y ahora al inicio del segundo le ha vuelto a romper el saque a Carlos Alcaraz, así que sufre el actual campeón de Wimbledon 5-7, 0-2, aunque ahora tiene bola de break y mira, consigue romper el servicio de Tommy Paul, recupera el break 1-2, sigue perdiendo Carlos Alcaraz, pero un poquito más cerca en este segundo set. Por cierto, su rival saldría del Sinner Medvedev, que está ya en el quinto set.
El cáncer de pulmón es ya la tercera causa de muerte en España. En la mayoría de los casos, el tabaco es una nota común. El perfil principal de quienes padecen la enfermedad son exfumadores o fumadores activos. Son datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, Silvia Martínez.
Cifras que extrae el primer Observatorio Nacional de Cáncer de Pulmón que ha creado la entidad, con los datos de 34.000 pacientes españoles de 90 hospitales. Entre sexos no hay diferencias. El cáncer de pulmón es la tercera causa de muerte tanto para hombres como para mujeres en nuestro país. Y vamos con los grupos de edad. El diagnóstico es mayoritario en las franjas entre 55 a 64 años, con un 30,4%, y de 65 a 74 años, con el 36,1% de los casos. Solo en 2023 se detectaron más de 22.700 fallecimientos por este tumor, con un incremento del 4,2% de mortalidad femenina. Más del 40% de los casos se dan en pacientes que han fumado o que fuman. Y la diferencia con los no fumadores es enorme. La cota baja hasta el 11,5%. Y es fundamental la prevención, y es que más de la mitad de las detecciones se producen cuando el cáncer ya está muy avanzado.
Faltan menos de 3 horitas para la semifinal entre España y Francia. Guillermo Bermejo.
Es el último paso del equipo de Luis de la Fuente para poder estar en la final del próximo domingo. Nos vamos hasta Múnich para conocer por dónde pasa la última hora de España y Francia. Elena Condis.
¿Qué tal? Desde el Allianz Arena, hoy Navas, por sanción de Carvajal, es quien deberá ocuparse de Mbappé. Temen el despertar de Kylian tras una Eurocopa muy apagado por la máscara y los problemas de espalda. No se espera Griezmann en el once, fatigado y lejos de su mejor nivel. El Allianz se llenará con unos 63.000 aficionados. El césped está en muy buenas condiciones, habrá más de 10.000 españoles y se espera también a Vicente del Bosque en el palco.
Y acaba de terminar la décima etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
En Saint-Amand-Montrond, con victoria al sprint para Jasper Philipsen, en el corredor belga del equipo Alpecin, que ha aprovechado de un trabajo excepcional de corredores de su equipo, como el campeón del mundo Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogačar mantiene el maillot amarillo de líder antes de la etapa mañana por el macizo central camino de Lorient.
Recuerden que el España-Francia de esta noche lo podrán seguir en tiempo de juego desde las 7 de la tarde.
Síguese la tarde de COPE. Intenta adivinar qué es lo que estás escuchando. ¿A qué suena esto? Pues es el aleteo de una mariposa, claro, está amplificado el sonido. ¿Cuánto es capaz de volar sin posarse una mariposa? Pues acaba de demostrar que más de 4.000 kilómetros, concretamente 4.200 kilómetros... para cruzar el océano Atlántico, desde África a la Guayana Francesa en América del Sur. Lo cuenta la revista Nature en un estudio que se acaba de publicar. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
4.200 kilómetros, vaya historia.
Sí, y sin posarse, ¿no? Que puede ser posiblemente
bueno, no, posiblemente no, es lo más sorprendente de esta investigación, que ha confirmado que efectivamente esta especie de mariposa ha sido capaz de atravesar el Atlántico, porque ya conocíamos las dotes migratorias de estos animales. Hay mariposas como la monarca americana que cruza de México al sur de Canadá, o esta especie misma, esta mariposa pintada en su versión europea, que es capaz de cruzar hasta, pues, desde Europa Occidental hasta el África subsahariana, pero claro, siempre en zonas donde hay terreno que pisar, donde pueden descender a posarse, a alimentarse, a ganar energía. Pero atravesar el océano sin posarse, tal y como se acaba de demostrar, yo creo que es una noticia única, que es pionera y que nos dice mucho de la capacidad de supervivencia de estos animalitos, que parecen tan frágiles cuando los vemos de cerca, los tocamos, pero que sin duda son muy, muy resistentes.
Pues vamos a hablar, si te parece, Jorge, con Gerard Talaver, doctor en biología, experto en migraciones de mariposas, investigador y autor principal de este estudio. Gerard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Interesados en conocer toda esta historia. ¿Cómo empiezas a investigar?
Bueno, ya hace unos cuantos años que empezamos a investigar eventos migratorios de mariposas, y que una de las especies que más estamos acostumbrados a ver aquí en Europa es precisamente la mariposa cardera. Y así, con ese interés de entender un poquito más las dimensiones de estos eventos migratorios, pues empezamos a tirar un poquito más del hilo, intentar estudiar mejor cuáles son estas migraciones, cuáles son las implicaciones que tienen, etcétera. Y esto ya fue hace más de 11, 12 años que empecé a trabajar con este tema un poco más en profundidad.
Lo que no sé, Gerard, es si con este tiempo de estudio, estos 11 años, podríais haber pensado en que alguna vez una mariposa pudiese cruzar estos 4.000 y pico kilómetros sin posarse. ¿O esto ha sido una auténtica sorpresa para la investigación de la migración de las mariposas?
Bueno, en realidad, si uno mira cómo intenta estudiar, como hacemos, las distribuciones actuales de las especies, cómo están distribuidas actualmente, uno raramente o difícilmente podría explicar muchos casos de distribuciones disyuntas si no fuera por eventos migratorios o dispersivos de este tipo. Es decir, encontramos especies que están a muchísimos kilómetros de distancia, pero que son evolutivamente hermanas. Y estos patrones solo se pueden llegar a explicar de forma que hayan dispersado. Entonces, no es novedoso pensar que puedan hacer estos eventos dispersivos. Lo que pasa es que hasta ahora no las habíamos podido pillar in fraganti haciendo uno de estos movimientos, ¿no? Entonces, sí se puede sospechar que esto ocurre con cierta frecuencia, pero desconocemos cuál es esta frecuencia, cuál es la capacidad real, cuáles son las especies que pueden hacerlo más o cuáles no, etcétera.
Gerard, en este tipo de investigaciones, a mí una de las cosas que más me sorprende es cómo sois capaces de demostrar que esa mariposa que se ha encontrado, la Guayana francesa, realmente procede de Europa, ha atravesado el Atlántico, no ha tocado tierra. Me imagino que es una suerte de, aparte de una investigación científica muy profusa, casi una ciencia forense, ¿no?, de poder determinar prueba a prueba hasta que llegáis a esta conclusión.
Pues sí, sí, realmente ha sido así. Ha sido una combinación de distintas técnicas las que nos ha permitido ir discriminando o ir reconstruyendo distintos aspectos de este evento dispersivo, y con estas distintas técnicas que se informan unas a las otras, de forma que con una de estas aproximaciones solo no podríamos haber resuelto el misterio. Y este es el motivo por el cual este estudio pues nos ha llevado tantos años, en principio, porque la mayoría de estos métodos no los teníamos todavía desarrollados y los hemos tenido que ir pensando y testeando a lo largo de los años.
¿Cómo es esta mariposa que vuela 4.200 kilómetros?
Pues esta mariposa es una mariposa muy común en España, en Europa, en prácticamente todo el mundo. Es una mariposa que la llamamos la cardera, también la dama pintada, porque se alimenta de cardos, principalmente, aunque se puede alimentar de muchísimas otras plantas. Y podríamos decir que entre las mariposas, entre todas las 20.000 especies de mariposas, es una especie de tamaño medio, más o menos, ni muy grande ni muy pequeña, y que se caracteriza por tener un color anaranjado, rojizo, combinado con negro y blanco.
¿Y de dónde saca la energía para hacer una travesía tan larga?
Sí, es muy buena pregunta, y esta es una de las preguntas que nos quisimos hacer una vez habíamos reconstruido, teníamos todas las evidencias de que esto había sido así. Queríamos entender si realmente es posible energéticamente, porque, claro, son animales muy pequeños, sus reservas de grasa también son pocas relativamente. Entonces la capacidad de producir energía pues también no la conocemos bien. Entonces, ¿cómo lo han conseguido hacer? Lo hicieron de la misma manera que son que consiguen migrar largas distancias en otras partes del mundo o en otros momentos, que es utilizando los vientos. Son capaces de entender las corrientes de viento de alguna manera y las utilizan para apoyar este vuelo de forma que no sea un vuelo totalmente activo, es decir, energéticamente muy costoso. Es decir, que puedan combinar un vuelo activo para no caer al agua, para poder avanzar más rápido, pero a su vez también que puedan descansar simplemente por ayuda del viento que las arrastre. O sea, esta es la posible explicación de que puedan realizar estos vuelos tan largos.
Lo cual quiere decir, Gerard, que es una migración, entre comillas, intencionada. Es decir, que al final ellas migran apoyándose en los vientos, o son los vientos de qué manera azarosa las llevan a caminos por los que ellas no tenían previsto en su naturaleza viajar.
Sí, muy buena pregunta. Habéis hecho una muy buena introducción diciendo que ya conocemos que esta es una especie migradora por naturaleza, que es capaz de realizar migraciones tan largas como cruzar Europa, el Mediterráneo y el desierto del Sáhara. Esto también son 4.000 kilómetros o más. Lo que pasa que sí que es cierto que van en tierra. Entonces, en estas migraciones sí que pueden parar a descansar, pero y les llamamos que son migraciones. Son migraciones porque es parte de su historia natural. Como estrategia ecológica, necesitan, están obligadas a migrar para encontrar sus puntos de cría y seguir realizando generaciones tras generaciones. Estos movimientos migratorios se caracterizan por ser movimientos de ida y vuelta, aunque sean distintas generaciones. En este caso, a través del océano, lo que le llamamos es un evento de dispersión. Un evento de dispersión se distingue de un evento de migración porque no hay vuelo de regreso. Es decir, es un evento donde accidentalmente, en este caso, por un golpe de viento se las llevó mar adentro, océano adentro, y estas mariposas, pues debido a que estaban ya allí, tuvieron que seguir las corrientes hasta que llegaron a Sudamérica. Este es el escenario más probable. Y no es difícil de pensar que con que hay millones de mariposas que precisamente en el otoño europeo migran hacia el sur, haya, desde Europa hasta África subsahariana, haya un número pequeño, normalmente, seguramente, pero un número que se pueda perder en el océano y se pueda llevar a donde el viento las lleve. Por ejemplo, en las Islas Canarias, cada otoño hay inmigración de estas mariposas, y eso quiere decir que vienen del mar. Entonces, si no encuentran las islas, seguirán mar adentro, seguramente.
¿Y sabemos cuánto tiempo tardan en cruzar el Atlántico?
Sí, pues nosotros estimamos con una serie de parámetros y un modelo, sabiendo la velocidad del viento, la velocidad que ellas pueden volar y pueden acelerar, que de la manera más rápida serían 5 días y la manera más lenta posible serían 8 días. Entonces, ni menos de 5 ni más de 8 estamos en este margen.
O sea, que es un viaje muy rápido, quiero decir, que volando, hacer 4.000 kilómetros en 5 días es volar muy rápido.
Sí, sí que lo parece, sí. Lo que pasa que también debido a la vida corta de estas mariposas y la incapacidad de comer y por el camino, pues tampoco les permitía estarse mucho más de 8 días, porque hubieran consumido toda su energía.
Yo no sé, Gerard, si el ser humano está modificando también estos fenómenos de dispersión. Imagino que igual que unas mariposas pueden dispersarse a través de los vientos, me imagino que también a bordo de barcos o de método de transporte terrestres estéis viendo, pues a lo mejor, dispersiones de este tipo de animales que no son los que habitualmente se conocían hace siglos o milenios, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Los temas de dispersiones accidentales debido al comercio internacional son el motivo principal de la introducción de nuevas especies en zonas donde no existen o incluso especies invasoras, y tenemos casos por todo el mundo, que además son casos que producen gravísimos daños económicos en la agricultura, en interacciones con otras especies, en los ecosistemas en general. Entonces sí, debido al comercio internacional, estos eventos ocurren de forma artificial, sí, sí, sin duda.
Y luego las mariposas llegan y se reproducen, ¿no? Al punto de destino, en el punto de destino, claro.
Bueno, ellas lo intentan, o sea, ellas cruzan, y después pues habrá ocasiones que quizás tienen éxito y habrá ocasiones que no las tienen. Ya. En el caso de la mariposa cardera, esta que hemos encontrado que cruzó, seguramente no tiene éxito, y creemos que no es en absoluto la primera vez que consigue cruzar. Entonces creemos que por algún motivo, y tenemos algunas hipótesis, no consiguen reproducirse allí, porque siempre la colonización de nuevos ecosistemas para las especies no suele ser fácil, porque necesitan ciertos requerimientos, necesitan su planta huésped, necesitan encontrar muchas más de sus conespecíficos para poderse reproducir, y estas condiciones raramente ocurren. Sin embargo, como decía al principio, hay muchos casos en la historia en la biogeografía o la distribución de las especies que nos indican que sí que ha habido estas colonizaciones y que han tenido un impacto importante en la distribución de las especies tal y como las vemos hoy en día.
Gracias, Gerard Traver, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumez le Vulcain. Allumez le CAP, décollage.
Pues muy prontito, en poco menos de 3 horas, esta cuenta atrás se va a volver a repetir. Desde la Guayana Francesa, la Agencia Espacial Europea tiene previsto lanzar el Ariane 6, un cohete tan alto como un edificio de 18 plantas y 500 toneladas de peso. Digo que se va a volver a repetir porque ha habido problemas en el lanzamiento. ¿Qué es lo que ha pasado, Jorge? ¿Qué sabemos?
Bueno, a última hora se ha anunciado desde la Agencia Europea del Espacio que se retrasa al menos una hora este lanzamiento, porque ha habido un problema ya solucionado, en teoría, en la recolección de datos. Es decir, en este caso no estamos hablando, como en otras ocasiones, de un problema de una fuga de combustible que se haya detectado o que pueda poner en peligro la misión, sino que en los ordenadores que se encargan de recoger todo el chequeo de datos en cada uno de los segundos que van a pasar de aquí al lanzamiento, alguno de ellos no recogía los datos correctamente. Parece ser que ese problema se ha resuelto, y por lo tanto la Ariane 6 podrá efectivamente ser lanzada en esa ventana que hay entre las 9 de la noche aproximadamente y las 24 horas, que es el momento en el que se pueden permitir dilatar el lanzamiento. Si se pasa de las 12 de la noche, habría que buscar otro momento para lanzarlo, porque ya había pasado el momento óptimo, de este despegue.
¿Cuál es el objetivo de este cohete, Jorge?
De momento, demostrar que Europa está ahí, en el espacio, que era necesario, ¿eh? Otras agencias espaciales y empresas privadas han tomado la delantera en el lanzamiento comercial o científico.
Ahí está Elon Musk, ¿no? Que no para.
Claro. Él es el primero, y de hecho es que Europa ha contratado muchas veces las naves de Elon Musk para lanzar mini satélites o para lanzar laboratorios de investigación en órbita, y ha dejado de lado un poquito su propio programa de lanzaderas. En este caso, Ariane 6, que es un gran cohete, 18 pisos aproximadamente de tamaño, no es el más grande que existe ni el que se va a fabricar, pero sí que permite poner en órbita grandes estructuras de gran peso. En este caso, para probar, se van a lanzar algunos mini satélites y se van a hacer algunas investigaciones científicas en órbita de 580 kilómetros de distancia, y después esta nave se va a reintroducir en la atmósfera para que se queme en la atmósfera y quede, no quede flotando en el espacio para siempre.
Bueno, es que esto de la basura satelital, por lo visto, se ha convertido en un problema. Otro día podemos hablar del asunto. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, como siempre.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa buena tarde.
Canal Urbano, Urbano Canal, nos trae un interesante mensaje de la Mutua.
Hola, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dos horitas y media para que empiece el partido, para que te lo contemos aquí con nuestro excepcional equipo de deportes. ¿Qué pronóstico tienes? ¿Cómo te preparas para el partido? ¿Qué cuenta la gente
urbana? Pues mira, vamos a ver cómo se preparan en Estados Unidos para vivir esta semifinal y ya pensando con un ojo y pie y medio ya en la final.
Hola, gente, saludos desde los Estados Unidos. Pues aquí vamos a seguir el partido, nuestro hijo y yo. Aquí por la diferencia horaria, pues va a ser el principio de la tarde y nos va a pillar haciendo galletas de copos de avena, a los dos. Tiene la camiseta de la selección lista para ponérsela y animar al equipo y, por supuesto, van a ganar. Van a ganar porque además queremos invitar a unos amigos de aquí a merendar el domingo y va a poner aquí unas tortillas, jamón ibérico, queso manchego y, bueno, con ganas de ver la reacción de mi amiga, de la mamá de esta familia, porque es una mujer encantadora pero es muy comedida, no muestra muchas emociones, pero nos han confesado su marido y su hija, que es amiga de nuestra hija, que le apasiona el fútbol y cuando ve los partidos, bueno, que se sale del tiesto, así que es que no me la imagino.
En la costa este, Estados Unidos, porque por ahora es en la costa este, descubriendo el mundo a través del jamón ibérico y de la selección española.
Tú fíjate, pero ¿dirá soccer o dirá fútbol?
Yo he visto alguna vez algún partido de soccer y eran malísimos. Eran rematadamente mal. Bueno, yo me dieron ganas de jugar a mí, imagínate si
oye, que entro yo, ¿no?
Me acuerdo perfectamente, era la un instituto en Boston, y estaban ahí echando un partido y digo, pero estos tíos qué malos son rematadamente malos. Bueno, pues nada, desde Estados Unidos, pendientes del partido.
Pero tú fíjate al que le toque estar en el camión y encima por tierras francesas, ¿cómo lo va a vivir?
Buenas tardes, gente. A mí me toca verlo en el camión y precisamente en Francia. Ahora que cuando marque España me van a oír hasta en Madrid. El pronóstico, igual que en Alemania, 2-1 en la prórroga. Y nos vamos a la final, que la jugamos contra Inglaterra. Bueno. Y por supuesto le ganamos 1-0.
A Inglaterra ya ganamos 1-0, ¿eh?
Queremos oír la sirena de ese camión desde aquí.
Por supuesto.
Desde la cadena COPE queremos oír la sirena de ese 2-1. Mucho 2-1, mucho 2-1. Sigue habiendo 2-1, sí.
Ahora, no faltan oyentes que desconfían, que dicen que eso, que Francia está
ese
ahí.
Es el miedito.
Es el miedo, pero hay un oyente que nos dice que nos falta entre esas selecciones que no hemos ganado todavía, sí. Nos falta Francia.
Buenas tardes, gente. Llamo desde La Coruña. Y bueno, llevamos unos años que estamos ganando a selecciones grandes como Italia, Alemania, dándoles unos buenos repasitos, Croacia, pero nos falta Francia. Francia todavía no le hemos dado un buen repaso. Siempre fue nuestra bestia negra. Y yo le tengo muchas ganas a los franceses. Y ahora es el momento, que ellos están bajos de forma y nosotros estamos muy bien. Y hay que aprovecharlo. A por ellos. 4-1.
Esto es ya casi como la batalla de Bailén, ¿eh? El levantamiento de Madrid, o sea, el 2 de mayo, esto. Exacto, es casi, ¿eh? Sí. A por el francés. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
el máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Venga a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va el presupuesto?
Genial. Una mierda. Tenemos un equipo que funciona. Luego, una limpieza a fondo.
Muy a fondo.
No sé. Limpieza, aislamiento.
Mesas,
pintura, manteles. Sí, la freidora está jodida. Así se nos van 5.000. La freidora.
Una buena freidora son 10 y el horno está que da miedo. Son otros 10.000.
Vale, estamos en 20.
30, el horno.
¿30? Joder. Luego las ventanas, demolición, ladrillos, son 50.000.
El aire acondicionado.
Sí,
¿y la ventilación?
Estamos en 85.
¿Estas cifras son muy reales?
Tengo confirmadas un par de ellas.
Esto que acabamos de escuchar es parte de una de las series que Javier García de Valillo, nuestro crítico de series, está retomando con motivo del verano. Javier, ¿por qué has escogido esta serie que acabamos de escuchar un trocito de uno de los capítulos?
The Bear, el oso, la segunda temporada concretamente, que mejoró si cabía la maravillosa primera temporada, y que aprovechando que en un par de semanas vamos a tener entre nosotros la tercera temporada, la tercera entrega de esta serie, pues oye, para aquellos rezagados que no hayan tenido ocasión o no se hayan lanzado todavía a ver esta serie, es necesario en las próximas semanas que se pongan al día.
Bueno, pues ayúdanos tú a ponernos al día. Primera temporada, resumen de 10 segundos.
Muy sencillo. La primera, la premisa en general no puede ser más sencilla. Un chef estrella Michelin de Nueva York hereda el restaurante de bocadillos de su hermano en Chicago. Su hermano recientemente fallecido, se suicida. Y se lanza este hermano, Carmen Berzato, al titánico propósito de reflotar el restaurante familiar, imponiendo una dinámica más propia de un restaurante de alta cocina.
Es una serie con mucho ritmo, ¿no? Mete en el estrés de una cocina, ¿no?
Ese sin duda es de los puntos fuertes de la serie, sin duda. Esa mezcla de tomas de cámara en mano, música muy cañera como la que estamos escuchando, diálogos rapidísimos tipo Succession. Pero en medio de la trepidación, la serie nos regala momentos de calma, pequeñas pausas en las que aprovechamos para profundizar en los personajes, el guión nos lleva por ahí, y que son para mí de los momentos mejores, más destacados de la serie. En la segunda temporada los tenemos incluso con mayor frecuencia que en la primera.
¿Cómo es que se te da tan bien?
Porque he metido mucho la pata.
¿El secreto es cagarla?
Puede ser, cágala. Creo que como empecé pronto, aprendí muy rápido y empecé a sentirme como si fuera el mejor. Como si de todos los mejores sitios el mejor fuera yo. Y entonces empecé en un sitio importante de Chef Junior. Otro chef empezó el mismo día que yo y empezamos a competir. Pero en realidad no, porque él era mejor que yo. Mucho, mucho mejor que yo.
A mucho ritmo y en algunos momentos se detiene, ¿no? Sí. Y afloran conversaciones donde todo lo humano parece que adquiere densidad. Sí. Y de la segunda temporada, ¿qué nos dices?
Bueno, pues dicho de una forma sencilla, si la primera temporada era intentar reflotar el restaurante y coger lo que había en ese momento, que era un restaurante casi de carretera de bocadillos o de barrio de bocadillos, pues convertirlo en una propuesta que al menos pudiese ser rentable, ¿no? En la segunda temporada lo que veremos es un proyecto ambicioso de reforma, el renacimiento del restaurante, con una propuesta pues que se acerca más a la aspiración de estrella Michelin que desde luego a un restaurante de bocatas.
Y sigue el estrés, y sigue el ritmo trepidante.
Efectivamente. O sea, si la primera temporada el estrés venía por intentar preparar bocadillos y platos de la forma más ágil posible, en este caso son las reformas, el estrés de intentar llegar a tiempo, ¿no? Además, tendremos tres ingredientes adicionales. Por un lado, los empleados del restaurante visitarán otros restaurantes para formarse, para crecer, y esas experiencias nos darán, de hecho, alguno de los mejores momentos de la temporada. El segundo ingrediente, que los cocinitas desde luego disfrutarán especialmente, es el desarrollo del menú para el nuevo restaurante, que tiene algunos de los diálogos y de las escenas más chulas también. Y el tercero, que para mí es magistral, es que dentro de esta temporada se inserta sorprendentemente una película de una hora, que es el capítulo 6, que es un flashback que retrata a la familia Berzato, a la familia del protagonista, un flashback que se convirtió el año pasado, desde luego, en uno de los mejores capítulos del año.
Me encanta estar aquí. Gracias por traerme todos los años. Es algo que espero siempre encantado. Y te quiero. Estoy muy enamorado de Michelle. Pero pensando en lo que decíais de los osos, son agresivos, pero también son amables y sensibles. Vosotros sois amables conmigo, Me permitís estar todas las navidades. Yo no tengo una familia así. Y os lo agradezco mucho. Que Dios nos bendiga y nos proteja en el nuevo año. Y le dé fuerzas a Michael, por favor, para no tirar el tenedor. Amén.
Amén.
Amén. ¿Por qué te gusta tanto este capítulo?
Porque es, por un lado, estresante, por el otro es el reflejo de una familia, digamos que dentro de la mayor miseria se ve, ¿cómo decirlo?, la humanidad y la luz que puede darse hasta en la familia más desastre como es la de los Versace. O sea, es una escena en la que, o sea, una consecución de escenas, es una hora de capítulo,
sí,
en la que se ve el estrés de la madre de los Versace, interpretado por una maravillosa Jamie Lee Curtis, intentando cocinar a la vez seis platos complejos, como es tradición en la casa, echando a todo el mundo de la cocina, teniendo, vamos, rompiéndose emocionalmente en varias ocasiones, y por el otro, esa alguna de las relaciones tóxicas prácticamente del marido, del hijo, tirándose literalmente los tenedores a la cabeza. Y dentro de esa dinámica claramente disfuncional, aún así brilla algo, brilla ese, digamos, ese bien innato a una familia que se quiere por encima de todo, pese a que se tratan a veces fatal. Y no sé, o sea, tiene ese componente de realidad aplastante, ya. y también, o sea, de desarrollo de personajes, porque entiendes muchísimo mejor de dónde viene todo el drama del protagonista.
Nos decías que en la primera temporada se combina el frenesí del restaurante con momentos de pausa, sí, donde aparece lo más humano de los protagonistas. ¿Esto es también así en la segunda temporada?
Totalmente. Y retomando un poco, ¿no?, lo del capítulo de la familia, toda la temporada en general es un profundizar en las heridas, por así decir, de cada personaje, y cómo es la familia lo que permite, pues eso, que por ejemplo un inútil integral como el primo, como Cassin, se haya convertido, y además de forma magistral en un solo capítulo, que es el que va a continuación, el 7, en el personaje más querido de la serie. Es la familia lo que permite a Carmen Versace, al protagonista, coger fuerzas de la flaqueza y reconocer sus límites, y es la familia de amigos la que constituye esa red de aprendizaje para cada uno de los personajes, como vemos en el capítulo de tenedores, que el de peces, que es el de la familia, ese flashback de una hora, es maravilloso, pero a mí me gustó aún más el de tenedores, que es como a través de una también maravillosa Olivia Colman, este personaje del primo se transforma en cuestión de 40 minutos en un personaje maravilloso. Es desde el punto de vista de guión es espectacular.
Oye, la estás poniendo tan bien que me parece que no tiene ningún defecto, alguno tendrá, ¿no?
O sea, francamente, esta segunda temporada, la primera le veía alguno, pero es que en esta segunda temporada yo no los veo. O sea, en un primer momento, de hecho, viendo el nivel de los cameos, o sea, me vería tentado a decir que esperaba más metraje de estrellas, como por ejemplo la mencionada Olivia Colman, pero es que la única escena en la que, por ejemplo, vemos a Olivia es tan perfecta que no necesitamos más.
¿Por qué haces esto?
Para ganarme la vida.
¿Cuándo empezaste?
Intenté abrir un gran sitio hace años. Era joven, quise ir demasiado rápido, no conseguí mantener el sitio abierto y la crisis me mató.
¿Y cómo pudiste abrir este?
Bueno, eso fue el día que cumplí 38. Estaba paseando de noche, sin trabajo, enfadada, deprimida. Estaba lloviendo, paseaba por Lincoln Park con el teléfono sin batería. Y me quedé esperando debajo de un toldo hasta que escampara. Estuve sentada hasta que por fin salió el sol y resulta que estaba justo allí. Vi una señal. Un cartel que decía: se traspasa el restaurante.
Bueno, pues nada, habrá que ver esta segunda temporada, ¿no?
Antes de la tercera, evidentemente.
La has puesto también, estamos entregados. ¿Los capítulos son cortos o largos? Ya sabes que me pregunto esto.
Pues fíjate, uno de los más trepidantes de la primera temporada, sí, dura apenas 10 minutos.
¿Qué dices?
Y sin embargo, el capítulo más largo, que es
el de
la segunda temporada, es una hora. Entonces, habitualmente son en torno a media hora, pero hay algunos que, digamos, se toman licencias o hacen cosas pues un pelín más largas, por ejemplo, esos capítulos mencionados. Entonces, varía un poco, pero en general 30 minutos.
Claro, que es la buena.
Es maravilloso.
Javier, eso. Gracias.
Un placer, como siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos. Corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo, ahorras un 27%. Y pack de 8 helados almendrados de chocolate con leche por 2,79. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Menos de dos horitas para el partido, frente a Francia. Y los oyentes de la tarde hacen sus pronósticos y nos cuentan cómo se están preparando. Urbano, Canal.
Sí, ¿cómo va la cosa? Bueno, ahí algunos están preparándose para un ambiente que podríamos llamar como hostil hasta cierto punto, pero sí. Bueno, ellos esperan que haya deportividad. Nos lo explica él.
Buenas tardes, gente. Tito desde Rosas, Amporia Brava. Pues yo el partido esta tarde lo veré con unos amigos en un bar. En un bar frecuentado normalmente por franceses, porque aquí es zona turística, estará lleno de franceses. Bueno, espero ganar por 2-1,
sufriendo
hasta el final, que es lo típico con nuestra selección, y espero que, bueno, que si no hay altercados en el partido, tampoco hayan altercados en el bar, habiendo mayoría francesa. Buenas tardes, gente, y que prime la deportividad.
Le gusta el riesgo,
de Ampuria.
Me gusta la aventura. Sí.
Va a estar. Bueno, pues nada, hay, la gente se centra en la figura de Mbappé como posible enemigo a batir. Habla un poco de su rendimiento, la máscara. Bueno, además que eso, efectivamente, eso añade un tema ahí como muy peliculero, ¿no? La máscara.
Sí, en fin.
Bueno, vamos a ver qué opina esta oyente de Mbappé.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues Mbappé, creo, y eso que soy del Madrid, que tiene más nombre que juego. Por lo menos eso es lo que demostró en la Champions esta temporada. Encima con la máscara, pues todavía mejor. Así que espero que no nos dé mucha guerra.
O sea, no hay que temer a Mbappé.
Van a jugar muy, 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 muy metidos, pero esperamos que nuestros grandes jugadores en alguna oportunidad puedan meter gol.
No hay que tenerle miedo.
1-0, 2-1, pero por favor, que no lleguemos a prórroga.
No
quiere sufrir.
Eso, fuera de sufrimientos. Bueno, vamos a... hablabas tú de quién se preparaba, cómo, qué...
Sí.
qué preparaba. Bueno, pues este oyente, vamos, se prepara bastante. Vamos a oírlo.
Hola, gente. Pues yo estoy en la puerta del estanco, voy a comprarme un robusto y puro, que me dura casi 2 horas. Depende de lo nervioso que me ponga. Y vamos a ganar por 3-1. Vamos a ir 2-0, nos van a marcar y en una contra le vamos a hacer el tercero. Y se van a quedar con 2 palmos de narices.
Bueno,
y a ver si ponemos más bandera en los balcones, que no sé qué pasa, pero no veo ni una sola bandera de España. Llamo desde Alicante. Gracias, adiós.
Se fue una estaca este oyente.
Sí, un robusto.
El barrio entero sabe que el vecino está fumándose la estaca.
Menos ofensivo parece el tema de recurrir a esta otra cosa, que aunque parece... si fuera contra Italia, yo no tiraría de esto, pero siento contra Francia, vamos a ver.
Buenas, gente. Pues yo voy a ver el partido de hoy con mi novio y unos amigos que van a venir a casa. Y seguramente pidamos unas pizzas, pues para así llevar un poco mejor el sufrimiento de esta noche, ¿no? Y bueno, si ganamos, tocará celebrarlo después como se merece, ¿no? Venga, un saludo a todos.
Unas pizzas, muy bien. Pizza puro. Pizza puro.
No, en fin, cada cual que sepa cómo remata la cuestión. Vamos a ir varios oyentes. Esa porra, el 2-1 va a salir, me parece.
A ver.
Hola, gente. Pues yo pienso que va a ganar España 2-1.
Otra vez, otro.
Venga, un saludo, gente.
No lo voy a ver.
Es lo que decís tú antes.
Con Manolo Lama.
Ganamos 2-1. Otro.
Vamos, España, gente.
España 3, Francia 1.
Buenas tardes, gente. 2-0 para España.
2-0.
Y vale. Sin sufrir. Buenas tardes y un saludo.
¿Y qué más?
¿Qué más le pedimos a la vida, sufrir, ¿no? 2-0 sin sufrir, nada. Bueno, es que esto de sin sufrir parece que a los oyentes le ha tocado. Atención a los minutos y resultados que nos comentan aquí en este siguiente bloque. A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Rafa de Córdoba. Mi pronóstico es 2-0 y los 2 goles en el minuto 90. No quiero ni susto, ni penalti, ni nada de eso. No, estoy muy pachucho para eso.
Buenas tardes, gente. Aquí desde Murcia. 5-3 en los penaltiles. Buenas tardes.
5-3
penaltiles.
España 1, Francia 0. Morata en el minuto 82.
Bueno, pues eso es sufrir muchísimo.
Eso es sufrir mucho.
Llegar hasta, yo lo de llegar hasta el minuto 82 sin gol me parece complicado, ¿eh?
Sí, es complicado. Sí. Eso que sí, son un poco amarrategui los franceses, pero yo creo que va a haber más goles. Sí, más goles. Sí. Y eso sí, lo de los dos en el minuto 90, fantástico, me parece.
Sí. Dos goles en el minuto 90, pues nada, hombre. No le da tiempo en el minuto 90 a meter dos goles.
Finalmente, pues este oyente no tiene más remedio que elegir al mejor equipo de la radio para seguir el partido.
Claro.
Buenas tardes, gente, soy Salva de Tarragona. Pues veréis, yo como estoy siempre en ruta, llevando aquí la quinta rueda, lo voy a escuchar con vuestra cadena a través de la COPE. Y me da miedo emocionarme mucho. Vamos, que yo deseo que gane España. Pero que vamos, por lo que estoy escuchando, por lo que vais diciendo por la COPE, esta gente ha montado un bloque ahí que va a costar meterse dentro de ellos. Pero vamos, yo confío en nuestros jugadores y confío en nuestra selección. Así que a ver si les callamos la boca a los franceses como hicimos con los alemanes. Eso de que aquí no va a pasar ni un español, pues hoy lo veremos. Así que venga, ánimo y apoyad a la selección. ¡Viva España!
Con la mejor compañía, con el equipo de deportes de COPE. Foto de siete señoras en un balconcito muy pequeño que cuelga de la fachada de un edificio que está pintado de rojo. Todas las señoras llevan una prenda también roja. Un pañuelo al cuello, una camiseta, una rebequita, una chaqueta. El otro color de la foto, junto al rojo, es el blanco. La persiana blanca subida hasta arriba, la camisa de la señora más atrevida, blanca, la colgadura que engalana el balcón, también blanca. Las señoras llevan todas esa melenita muy del norte que se suele lucir al llegar a cierta edad. Pendientes de perlas y gafas para ver de lejos complementan la indumentaria. Las señoras están muy juntas y en fila. Sacan el brazo derecho del balcón como si viajaran en un sidecar largo. No se miran, están todas muy atentas a la procesión del santo, del obispo pequeñito que viene acompañado de clarinetes, de timbales, de gaitas y de una comparsa de gigantes y cabezudos que parecen burlarse de los devotos. Las siete señoras del balcón, que han vivido ya muchas procesiones del santo y que no se pierden ninguna, están tan atentas, porque no quieren perderse un momentico. La procesión parece la misma, parece que la historia gira, parece la procesión de siempre, la procesión de una historia que gira y que vuelve al mismo sitio en el que empezó. Vuelve la siega, volverán las uvas, volverán los membrillos, volverá el frío. Todo parece volver, idéntico. Pero a las señoras del balcón, a las siete señoras del balcón, el momentico de la procesión, que parece el mismo de siempre, siempre las encuentra diferentes. Un año las encontró mozas, otro año las encontró enamoradas, al siguiente embarazadas, hoy abuelas y seguramente algunas viudas. La procesión nunca es la misma. El agua del río siempre es diferente. Las señoras asomadas al balcón son las mismas y son diferentes. Ellas saben que son diferentes y, como lo saben, son las mismas. Y ahora ya, a ganar la Francia con el equipo de deportes de la COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha celebrado una asamblea extraordinaria en la que ha aprobado tres documentos para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En una comparecencia posterior de los presidentes de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos, CONFER, Monseñor Luis Argüello ha destacado el largo y fecundo trabajo que la Iglesia viene desarrollando en este ámbito y la tarea compartida que se ha llevado a cabo en comunión. Hoy no ha empezado ni ha terminado nada, pero los documentos aprobados suponen un hito en la medida en que marcan unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia en España. La Iglesia quiere poner a las víctimas en el centro. Cada rostro, cada persona importa, también muchas que no pertenecen a ninguna asociación. La Iglesia busca la verdad y la justicia, trabaja en una acción coordinada, asume los cauces de reparación y trata de evitar toda revictimización. Quiere atender a todas las víctimas, reparar, prevenir, formar y sensibilizar. y cuando están cerradas las vías jurídicas, como sucede en tantos casos, que la Iglesia tome iniciativa o, como ha reprochado el gobierno, actúe de forma unilateral, es un piropo. Lo hace sin estar obligada jurídicamente y con un trabajo que supone un modelo de actuación para tantas instituciones y ámbitos en los que, desgraciadamente, no hace más que crecer la lacra social de los abusos sexuales. No es mucho pedir que el gobierno respete su camino y sería inteligente que, además, acogiera la colaboración sincera que la Iglesia le ofrece para abordar una lacra que nos afecta a todos como sociedad.